con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a las noticias como son y como usted dice, el saludo a los que nos ven a través del Facebook Live y también los que nos escuchan dentro y fuera de Cuba a través de todas las plataformas.
Y bueno, recuerden que a través de radiotelevisiónmartí.com ahí pueden, además de ver las noticias, aquellos que les permitan los datos móviles, yo siempre lo especifico, pueden buscar también todos los programas, pero bueno, busquen este mejor, siempre uno debe anunciarse, ¿no?
Como dice uno de nuestros invitados, ahí queda el archivo.
Sí, ahí está el archivo, para lo que lo quieran usar, puede ser para bien y para mal, no, es para bien, porque es un programa informativo, no cabe la menor duda.
Muy bien, hablando de información, Estados Unidos impone restricciones de viaje a 9 funcionarios cubanos por el 15 de noviembre. Ya habían anunciado que tomarían medidas y lo han hecho. Hablando de Cuba, bueno, aspira a crecer y estabilizar su economía en 2022, pese a la COVID-19.
Sí, esto es ahora la nueva, ¿no? La nueva es que el 2022 va a ser muy bueno, va a ser excelente. Y, no sé, el crecimiento no crece, el PIB, pero bueno, pero dicen ellos que sí, que va a mejorar.
Y parlamentarios sudafricanos están pidiendo información sobre la golpiza a estudiantes en Cuba. El viceministro de Salud dice que Cuba sigue investigando e insiste en que los becados tenían música alta, pasada la medianoche.
Imagínese usted, si usted por poner música alta le van a caer a palo a la policía.
Bueno, depende qué tipo de música, ¿no?
Cualquier música. No, lo más que le
gente
pueden...
que no soporta, por ejemplo, el reggaetón.
Sí, pero... pero ¿y la policía le va a caer a palo porque usted ponga reggaetón?
Bueno.
No, por Dios. Imagínese usted, digamos usted que Jaimito, por ejemplo, nuestro
productor. No, ese hombre no, yo sé la música por un
lado. No, aunque ponga la sinfónica, aunque ponga la Orquesta Sinfónica Nacional,
mira,
música alta.
Los oyentes y televidentes no pueden ver porque las cámaras están acá frente a nosotros. Habría que abrir una cámara y ponerla allá donde está el productor, para ver cómo el dedo.
Saca la mano.
Mire.
Dice que no. Este es un chiste para los que están viendo a través de Facebook. Los que están a través de la radio, bueno, imagínense. Hay que tener un poco de imaginación, ¿no? Que está sacando la mano por una cámara y diciendo que no.
Presente a los invitados.
Sí, señor. Bueno, hoy tenemos a Reinaldo Escobar. Usted se refería al hombre que dice que,
archivo,
que ahí queda todo archivado para los futuros juicios. Bueno, Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, está con nosotros como siempre desde La Habana. Y Michelle Suárez, vía Skype, ahí sí está, por imagen, y el hombre, vamos a verlo ahora cuando saque en pantalla, el hombre se pone unas camisas preciosas para salir a través de Facebook Live. Michelle Suárez, nuestro corresponsal por allá por el viejo continente. No lo he visto, todavía no lo he visto en la cámara, pero bueno, ya lo veremos.
Este hombre compra en el Corte Inglés.
Sí.
Por eso es la exquisitez de ropa, ¿no?
Qué bien, qué bien.
Vamos entonces.
Vamos.
En las noticias como son, Tertulia.
Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Un placer compartir con Michelle Suárez y alegrarme de que ustedes conserven estos programas en los archivos, porque como tú muy bien decías, para los juicios yo los usaré en mi defensa. Porque todo el que vea o oiga lo que yo digo allí, sabrá que nunca pedí una invasión militar a Cuba, que nunca propicié que se recrudeciera el bloqueo, que nunca aplaudí las sanciones, y entonces me servirá de defensa todo lo que he dicho en este programa.
Y bueno, la verdad siempre.
Y usted póngale un asterisco a este programa porque lo volvió a repetir de manera bien enfática para que no tengan que buscar los archivos anteriores, ya con este es suficiente. Michelle Suárez, ahora sí, vamos a ver cómo está la camisa esa que se acaba de comprar especialmente para las noticias como son. Saludos, Michelle.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Como siempre, un placer compartir con Reinaldo Escobar en la tertulia del programa. Y un saludo, un abrazo afectuoso para todos los oyentes a través de Facebook de la radio en general, de las ondas de Radio Martí.
Muy bien, bueno, pues vamos a las noticias.
Sí, señor. El Departamento de Estado anunció en las últimas horas la imposición de restricciones de visado a 9 funcionarios de Cuba por tratar de silenciar las voces del pueblo cubano mediante la represión y detenciones injustas ante la marcha disidente convocada para el pasado 15 de noviembre. El comunicado firmado por el secretario de Estado, Anthony Blinken, indicó que entre las sanciones figuran altos cargos del Ministerio del Interior, también de las Fuerzas Armadas, de la FARC, pero no se detalla su identidad. En los últimos días, antes del 15 de noviembre, el régimen cubano intimidó a activistas con bandas respaldadas por el gobierno, confinó a periodistas y miembros de la oposición en sus casas, señala así la nota. Asimismo, recalcó que las autoridades cubanas revocaron credenciales de periodistas para suprimir la libertad de prensa y detuvieron arbitrariamente a ciudadanos cubanos que trataron de manifestarse de manera pacífica. Supongo que cuando hablan de revocar credenciales está hablando de los periodistas de la agencia española.
Claro, por supuesto, por supuesto.
Como consecuencia, las personas sancionadas no podrán entrar con visado a Estados Unidos, dice así la nota del Departamento de Estado.
Bueno, vamos a comenzar con Reinaldo Escobar.
Bueno, lamentablemente no conocemos los nueve nombres de los funcionarios que han recibido este regalo del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y me atrevería a decir que dudo mucho que si esos funcionarios son de alto rango, tengan o vayan a tener la intención de solicitar una visa algún día para viajar a Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo una visa de turista, ¿no? Quizás algún día uno de ellos pretende ir a las Naciones Unidas, si es un funcionario muy elevado, ¿no? Y no creo que en ese momento necesite ese tipo de visa, ¿no? Así que estas personas que no conocemos sus nombres, pues el día que entren en Estados Unidos van a entrar después que hayan desertado y que hayan tomado una lancha, un avión, una cosa, que hayan cruzado la frontera y no van a necesitar una visa para llegar a ese país.
¿Y qué pasa con las sanciones? Es verdad que son visas, o sea, la sanción es una visa. Pero la pregunta que yo me hago, basado en esto que acaba de decir Reinaldo Escobar, sumamente interesante, ¿qué pasa con ellos si un día deciden abandonar el gobierno, abandonar sus posiciones y venir a Estados Unidos?
Bueno, cabe el arrepentimiento.
¿Y las sanciones reconoce el arrepentimiento?
Bueno, pero
creo que está en la letra chiquita. En claro, la letra chiquita de las sanciones puede ser que esté escrito.
Claro, como una tarjeta de crédito, lea en pequeño lo de abajo.
Que ahí está el interés.
Mi
muy
amigo,
alto, ¿no?
En política se ve todo, de todo y hay de todo.
De todas maneras, yo lo que sí creo, lo que dice Reinaldo Escobar es la realidad. En la realidad es muy difícil que uno de estos funcionarios tenga una visa de turista para venir a visitar la tía. O sea, si son de alto nivel, ya no estoy hablando alguien del municipio, la provincia, quizás algo así. Si es de alto nivel, como dice el Departamento de Estado. Lo que sí yo quiero también, ya esta es parte de la interpretación, y es que esto lo que demuestra es que Estados Unidos de alguna manera está mirando hacia Cuba y que la Casa Blanca de alguna manera quiere sancionar lo que está pasando dentro de Cuba, quiere sancionar a los culpables y a lo mejor le pone restricciones en el visado a 9 y está enviando el mensaje. Esto es una sanción que va contra estos 9 por ser represores dentro de Cuba. La otra sanción que se le pone o que se le ha puesto es, bueno, pues con las cuestiones financieras. También es muy extraño que un alto funcionario cubano tenga en un banco aquí de la ciudad de Miami o de Nueva York 4 pesos guardados. No creo que eso sea muy, a no ser que sea a través de un testaferro, y eso ya es muy difícil saberlo.
Que sí ha pasado, perdóname, en el caso de Venezuela.
Eso es distinto.
Y en el caso de Nicaragua, sí hemos visto que las sanciones han funcionado al menos por ese lado.
Claro.
Porque muchos de ellos tienen visados para los Estados Unidos.
Y muchos de ellos tenían cuentas desde hace muchos años aquí en Estados Unidos.
Fueron confiscadas.
Sí, señor.
Pero en el caso de Cuba no hemos visto hasta ahora nada.
Claro, porque no ha sido una práctica. Son 62 años de un distanciamiento donde estos funcionarios, altos funcionarios, no han dependido de la economía de Estados Unidos para guardar su dinero. Sabrá dónde lo tienen, sabrá Dios dónde lo tienen, pero por lo menos aquí en Estados Unidos no parece ser. Michel Suárez.
A mí me parece importante que cuando se adopten este tipo de decisiones se informen los nombres, porque ahí también va el mensaje, ¿no? A través de los nombres que también iluminan el nivel de participación que estos personajes han tenido en la represión en Cuba y dan la idea realmente de la profundidad de la medida, porque evidentemente sin los nombres yo por lo menos no puedo entrar a fondo de la cuestión para saber si efectivamente se ha adoptado en el mejor de los casos posibles. Yo lo que creo en relación con todas las sanciones que Estados Unidos ha adoptado en el caso de funcionarios cubanos, que se han quedado en un nivel político, ¿no? Habla de los ministros, de las brigadas especiales, y todo esto está bien, no lo critico, todo lo contrario. Creo que la sanción individual contra los personajes represores de derechos humanos es el camino que hay que seguir y no otro tipo de sanciones económicas, pero desde luego hay que profundizar, hay que pasar a otra etapa de esas sanciones. Y me explico. Por ejemplo, Mariela Castro Espín, como todo el mundo sabe, como hemos hablado en este programa, ha estado muchas veces en Estados Unidos. Y ha estado en Estados Unidos con visas de Estados Unidos. Ella participa directamente, da las órdenes de la represión, que yo sepa no, pero sí públicamente defiende las medidas que se adoptan contra determinados ciudadanos en lo que tiene que ver con la violación de sus derechos humanos. Y por eso creo que una fase más profunda en cuanto a las sanciones de Estados Unidos a los funcionarios cubanos debería pasar directamente a sancionar no a las figuras nominativas, a los que ejecutan la represión, que ya están en esas listas, sino a la familia que verdaderamente dirige el país, que es la familia de Raúl Castro, los hijos de Raúl Castro, el yerno de Raúl Castro, el general López Calleja, que no aparecen firmando ninguna de las órdenes, pero que la inteligencia norteamericana sabe, porque lo sabe hasta un niño de 5 años, que son los que dirigen el país, los que controlan el país y los que orientan a Díaz-Canel lo que tiene que hacer. Entonces, no creo que ni el ministro del Interior, ni el de las FARC, ni el jefe de las Brigadas Especiales, que ya se sancionaron en julio pasado, vayan a pedir una visa para Estados Unidos. Pero el entramado familiar, los que participan de esto, también deberían ser sancionados, y estos sí han estado en la Unión y en cualquier momento podrían estarlo, o en cualquier momento podrían pedir una visa para entrar a Estados Unidos.
Sí, sí. Estás escuchando las noticias como son.
Vamos al tema económico. El gobierno cubano cuenta con una recuperación gradual en 2022 y avanzar en la estabilización de la economía y precios pese a la pandemia y el embargo, según el proyecto de presupuestos para el próximo año. Dice la nota de la agencia EFE que las cuentas se aprobaron en un contexto macroeconómico adverso, con una inflación oficial del 60% y del 6.900% en el mercado informal, escasez generalizada de bienes básicos, escasez de divisa, una contracción acumulada del Producto Interno Bruto en los últimos años del 13%.
Increíble.
Anote ese número. Yeah. Como informó la presidencia cubana el miércoles en su página web, sin aportar cifras macroeconómicas, el Consejo de Ministros ha aprobado los proyectos del Plan de la Economía y del Presupuesto del Estado, que deben pasar ahora a la Asamblea Nacional. Y Díaz-Canel aseguró que en el Consejo de Ministros que para reanimar la actividad económica y recuperar los niveles de actividades es fundamental mantener el control sobre la pandemia y no retroceder en la situación epidemiológica del país. ¿Escuchó bien?
Sí, no. El problema es que cuando usted le dice a un cubano esto, que tiene que pagar la carne de puerco a cuánto, a 200 pesos la libra de frijoles, a 100 pesos.
Y de lo demás no hable.
Y no, eso es por nada. Eso es por poner dos cosas así nada más. Le es muy difícil creer que el país va a recuperarse en el 2022. Y además, ¿recuperarse de qué? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Se va a recuperar a partir de? O sea, ¿a dónde van a llegar?
Pero bueno. Esto es una proyección, Reinaldo.
Sí, Reinaldo.
Bueno, lo más fácil aquí es ser escéptico, ¿no?
Claro.
Es sencillo, es fácil, ¿verdad? Lo difícil es ser optimista, ¿no?
Sí, es verdad.
Entonces, vaya, casi que estamos cayendo en un lugar común. Ahí yo tengo un amigo que siempre que se habla de un nuevo proyecto, de que sea el Mariel, o sea la vacuna, o sea esto, tiene la misma frase. Es decir, no creo que esto sea lo primero que les vaya a funcionar. y eso forma parte de ese escepticismo en el que nos hemos formado las personas que pensamos con la cabeza en este país. A mí me llama mucho la atención, en todo este proyecto se ha vuelto a regurgitar el tema de la tarea de ordenamiento, a pesar de que el señor Miguel Díaz-Canel dijo que había que analizar los errores y que había que criticar todos los errores, se sigue hablando de la tarea de ordenamiento como si la tarea de ordenamiento hubiera tenido un par de punticos que falló y que hay que resolver, cuando todo el mundo sabe que es en su conjunto un error, y el principal error de la tarea de ordenamiento es no haberla hecho hace 8 años, ¿no? Entonces, eso es un punto, ¿no? Otro punto que me llama mucho la atención es cómo todavía se sigue utilizando una palabra que realmente es una ofensa al sentido común, que es cuando se habla del perfeccionamiento. decir que se está trabajando en el perfeccionamiento del comercio interior. Si no fuera tan dramático, daría risa, ¿no? Porque realmente usted no puede hablar de perfeccionar nada que para solucionarlo tenga que pasar primero por la demolición absoluta y luego por una reestructuración de raíz. Entonces, no se perfecciona algo que haya que demoler, no se perfecciona algo que es obsoleto. El mercado, el comercio interior cubano, el mercado interno, está en una situación de crisis, de depauperación, es la palabra, que realmente hablar de vamos a perfeccionar esto es como una persona que cree que con el maquillaje puede convertir a un monstruo en una persona que compita en un concurso de belleza, ¿no? Así que es el lenguaje los traiciona, y si uno fuera a creer en ellos, en lo que están diciendo, si uno fuera a ser optimista, que es lo más difícil, ya por el lenguaje que están usando, ya uno empieza a sentirse incómodo, porque es una falta de respeto a la inteligencia humana venir a repetir esas frases huecas que no significan nada.
Es verdad, vamos a perfeccionar, ¿qué? Vamos a perfeccionar lo malo, vamos a perfeccionar lo que no funciona. Buen análisis ese, Reinaldo. Y otra de las cosas que la gente en Cuba ya no puede más es con la inflación, o sea, sobre todo con el cambio del dólar, que va para arriba y para arriba, y que parece que para el segundo semestre ya del año que viene, por lo menos, debe estar llegando como a unos 250, algo así, el cambio. Y debe ser ya de manera oficial en ese entonces, porque el gobierno ya dijo que el cambio iba a seguir subiendo y por eso se subieron los salarios. Pero ahora, aunque el salario sea alto,
no da,
porque el precio de los alimentos y el cambio de la moneda libremente convertible está horrible, o sea, no da tampoco.
Michelle.
No, es la falta de producción la que origina esa inflación, y no hay ninguna idea de que esto vaya a ser de manera diferente. La recuperación que están planteando las autoridades está basada sobre todo en la apertura turística que estamos viviendo y que ya comenzó amenazada, de hecho, con la nueva variante del coronavirus y con las otras que vendrán, y con todos los problemas que el turismo mundial va a seguir enfrentando en los próximos años, toda la industria turística mundial y todo lo que va alrededor de esa industria, empresas asociadas, aerolíneas, transportación marítima, en fin, toda la industria turística mundial va a seguir tocada durante algunos años más, y es, digamos, que suicida que el gobierno cubano, a pesar de eso, siga basando toda su estrategia en la apertura turística, es decir, en la monoexportación de servicios, en este caso, y descuidando los pilares básicos de una economía productiva del siglo XXI. Por ejemplo, ahora hay una ausencia de chips. No sé si han escuchado hablar del problema que hay en los propios Estados Unidos, que no hay ni carros, porque los chips que se fabrican en Taiwán y en algunos otros países asiáticos, resulta que en el mundo entero hemos dejado de hacerlo y que dependemos ahora excesivamente de eso. Bueno, en vez de encarrilar la economía cubana hacia la digitalización, el desarrollo tecnológico, el emprendimiento hasta sus últimas consecuencias, no con número de empleados permitidos o autorizados o actividades prohibidas, en fin, hacia la sociedad del conocimiento, que es la que encuentra a día de hoy una posibilidad real de realización y de impulso para la economía nacional, teniendo en cuenta el entorno del cual Cuba no puede abstraerse, pues nada de esto está planteado. Vuelve a insistirse en el turismo, que es querer hacer caja rápidamente para el interés único y exclusivo del mayoral de la finca, que necesita más dinero en efectivo en estos momentos. Y no hay una visión de país para insertarse en una economía mundial. Por lo tanto, el plan quedará a expensas de la pandemia y de los otros problemas que no tienen nada que ver con la pandemia, pero que sí son graves en un país que sigue pensando que con tabaco, ron y alguna otra cosa más puede competir, además del turismo, en una economía globalizada como la que vivimos.
Sudáfrica sigue esperando sin prisa, como se dice, sin pausa.
Sin pausa.
Las explicaciones de las autoridades universitarias de Villa Clara tras el incidente ocurrido el pasado mes de noviembre, en el que varios jóvenes estudiantes de medicina de su país pues fueron golpeados por la policía cubana cuando estaban realizando una fiesta que se descontroló. El viceministro de Salud de Sudáfrica intervino el martes en Ciudad del Cabo ante una comisión del Consejo Nacional de Provincias donde se le preguntó por la investigación que anunció pocos días después del suceso. El político aseguró que su gobierno aún espera una explicación, pero alegó que los estudiantes estaban molestando. Los estudiantes fueron golpeados por la policía en el campus durante la fiesta de cumpleaños, que se suponía que comenzaría a las 19 horas, pero finalmente empezó a las 21 y se prolongó hasta altas horas de la madrugada. No se sabe quién llamó a la policía, pero los estudiantes dicen que los agentes les pidieron que bajaran la música porque estaba demasiado alta para la hora que era.
Bueno, si seguimos así, cuidado, no le den un premio a la policía que golpeó. No sé, Reinaldo Escobar, ¿cuál es su interpretación?
En este tipo de discusión, a mí me parece obscena cualquier tipo de explicación de lo que estaban haciendo los estudiantes. Y es curioso porque el ministro de Salud Pública de Sudáfrica, cuando fue interpelado por los diputados, por las personas que tienen derecho a interpelarlo, de cuándo se iba a ver una respuesta a esto, se dedicó a explicar que estos muchachos que tenían la música alta, que habían hecho un alboroto tremendo, y la cuestión es que eso no es lo que está en discusión. Es decir, no está en discusión la conducta de los estudiantes, lo que está en discusión es la desproporción del uso de la fuerza de parte de la policía. Vaya, vamos, si me dicen que tenían la música, y voy a decir un número aleatorio, a 50 decibeles, yo, bueno, aunque lo hubieran tenido a 150 decibeles, no podían entrar a dar el golpe. Si me dicen que estaban bailando y brincando sobre el piso y molestaban a los de abajo, bueno, como si estuvieran dando mandarriazos en las paredes, no podían darle golpes a los policías. Es decir, esta cuestión de en el campus universitario que entren policías y golpeen a estudiantes que para colmo, de colmo, en la historia de Cuba esto es importante, que para colmo son estudiantes de medicina y extranjeros y de un país amigo y además con el elemento racial de por medio, que es una de las cosas que más se ha planteado aquí, que alguien, mucha gente ha dicho que si los estudiantes hubieran sido europeos, nadie se hubiera atrevido a tocarlos ni con el pétalo de una rosa, pues entonces sencillamente aquí sobran estas justificaciones. Y lo único que hace falta es saber qué sanción se le puso a los policías que golpearon a los estudiantes.
Lo que hace falta...
la única rectificación, la única satisfacción que puede dar Cuba es esa.
Claro que sí, transparencia es lo que se necesita, transparencia. Que se diga exactamente lo que está pasando, dónde está la investigación y a qué conclusión han llegado.
Vamos rápidamente con Michelle.
No, una fiesta no es motivo para golpear a nadie. Claro, la policía solo puede actuar ofensivamente si tiene que defenderse, ¿no?, de otra actuación similar, pero en ningún caso de la manera en que ha sucedido en Cuba. Y Sudáfrica, que es una democracia reciente, es cierto que de democracia de segunda, pero democracia al fin y al cabo, debería tener una mayor sensibilidad sobre el tema de los derechos civiles, que en definitiva es de eso de lo que se trata. Porque supongamos que los alumnos tengan que ser sancionados con una multa por tener la música más allá de la hora o cualquier otra cosa, esto debe ir acompañado también, como ya se decía, de una sanción para los policías, porque es verdaderamente inadmisible. Ahora, ¿qué podían esperar? ¿Qué esperaban del comportamiento de una policía en una dictadura como Cuba?
Eso es una muy buena pregunta.
Claro.
De todas maneras, hay una tendencia por parte de las autoridades de Sudáfrica a tratar de bajar un poco la situación. Vamos a investigar, estamos investigando, confiamos en la investigación que está realizando el gobierno
mantienen
cubano.
Mantienen buenas relaciones los países.
Exactamente, claro. Los muchachos tenían la música muy alta. Que no se hagan viral los videos, por favor, que no se hagan virales los videos. Eso también es un poco preocupante, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias como siempre, Reinaldo Escobar, Michelle Suárez, hoy acá en La Tertulia. Hasta aquí entonces.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 36 años contigo.
Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
En 2021 en Cuba, pues sin duda la situación no ha estado nada fácil. La situación es muy tensa, además de esa aguda crisis económica que no es exclusiva de este año. Se recordará por las masivas, espontáneas protestas populares del 11 de julio y también por el músculo represivo que ha mostrado el gobierno y que logró sofocar una convocatoria a una marcha por el cambio. Nada, hoy vamos a hablar sobre la realidad cubana.
Sí, señor, y esto es nada más que para empezar, ¿no? Son temas que proponemos para arrancar por ahí, pero hay muchos temas para hablar de Cuba. No nos alcanza, por supuesto, estos 20 minutos de esta parte del programa, pero tenemos a Antonio González Rodiles, como todos conocen, director de Estado de SATS, se encuentra en La Habana, en su casa en La Habana. Así que, bueno, pues no más. Saludos, Antonio, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo también para ustedes y toda la audiencia y gracias por la invitación.
Muy bien, me parece oportuno comenzar por esa realidad que te has encontrado al regresar a Cuba, Antonio.
Bueno, ya he repetido varias veces que Cuba tiene una extraña certidumbre y es que todo va a ir peor. O sea, eso que en algunos países, quizás no muy afortunados, las cosas avanzan, retroceden, en otros avanza un poco más y retroceden en otras, pero aquí en Cuba uno tiene la seguridad de que todo va a ir peor. Y efectivamente eso es lo que me he encontrado, un país con un desabastecimiento terrible, una inflación totalmente disparada, los rostros cansados y desencajados y obstinados, la ciudad mucho más deteriorada. Mira, no sé qué punto se puede decir positivo, pero yo creo que ya en Cuba desde hace mucho no se puede decir algún punto que vaya en la dirección de mejoría, ¿no? Así que eso es lo que he encontrado, por supuesto, y lamentablemente mi casa también peor y todas las cosas en esa dirección.
Yo creo que, por supuesto, que vamos a hablar de los temas de sociedad civil, las protestas, etcétera, pero yo creo que si hay un tema que está agobiando, agotando, cansando, desesperando a los cubanos, es el tema económico y sobre todo el tema de la inflación, el nivel del cambio, además las restricciones que el gobierno cubano ha puesto al dólar como tal, a la divisa, que no puede rodar solamente rueda en el mercado negro, en el intercambio en el mercado negro, porque es muy difícil. Usted no puede llegar con dólares y comprar en una tienda, hay que cambiarlo a euro para depositarlo en una tarjeta de MLC, etcétera, etcétera, etcétera. Hay agotamiento en la gente, tú lo decías, pero la gente ya está, quizás esto es lo del 11 de julio, la gente está agotada.
No, sin duda, y completamente frustrada y muy consciente de que aquí no va a cambiar nada mientras estos individuos tengan el poder. O sea, el 11 de julio fue un grito de catarsis nacional donde la gente explotó y salió diciendo que sabía que la cuestión no eran algunas reformas X o Y, sino que simplemente libertad y fin de la tiranía. O sea, el pueblo cubano ahora mismo nadie puede decir que no está consciente de lo que está pasando. Lo que también está consciente de que estos tipos te aplastan, te dan una golpiza y te meten 20 años por la cabeza o 25 con la mano en la cintura. Entonces, esa es la realidad que tenemos hoy en día.
Una realidad que también pues sigue siendo la misma forma represiva, ¿no? Viviendo la movilización peligrosa por parte de la policía, la seguridad del Estado y las personas cada vez pues viviendo mucho, mucho más difícil en medio de una inflación. Quería preguntarte, Antonio, fue curioso cuando llegaste a Cuba que mostraste una fotografía de lo que cuesta un pomo de aceite. ¿Pudieras compartirlo con los oyentes por qué lo hiciste y realmente cuál ha sido la diferencia? ¿Es tanta?
Bueno, la diferencia es un 800 y tantos%, casi 850% más caro de lo que costaba anteriormente. Y eso es cuando lo encuentras, porque definitivamente tampoco es que está a patadas en una tienda que vas y lo compras. O sea, el aceite, que es algo que el cubano usa para todo, porque cualquier invento que hace de comida siempre lleva una dosis de aceite, y por eso lo ponía, para el cubano es muy simbólico, ¿no? Igual que el arroz, todo tremendamente encarecido, no hay por ninguna parte, y los salarios se han reducido increíblemente. Tú ves de momento alguien va a pagar en algún lugar y saca un fajo de billetes para aparte no de billetes de un peso, de billetes de 50 pesos, de 20 pesos, de 100 pesos, para pagar cualquier tontería. O sea que realmente esto está desbordado. No sé el régimen al final qué haga, porque definitivamente la gente se muestra tremendamente molesta, ¿no? Y mientras ellos no den pasos concretos, bueno, sigue en un de variar todo esto, ¿no? No tiene rumbo.
Si hay algo que se le puede atribuir al gobierno cubano es que aprende de las malas experiencias. Y cuando digo aprende de las malas experiencias, es las experiencias que les pueden remover el poder. Y el 11 de julio fue un día que el gobierno cubano, en mi opinión, consideró muy peligroso. Se asustaron, se sorprendieron, de eso no cabe la menor duda, hay que ver las reacciones de los funcionarios cubanos. ¿Tú consideras que él puede, a pesar de que ya el gobierno, como yo dije, ya tiene la experiencia de lo que pasó el 11 de julio? Claro, recuerden que esto fue espontáneo porque la gente, como dijo Rodiles, esto es un grito de catarsis nacional. ¿Tú consideras que ese grito pudiera volver a producirse en un momento inesperado, incluso hasta para las propias autoridades cubanas?
No creo que va a ser tan fácil. Yo creo que la situación tiene que escalar mucho más y sobre todo tiene que haber algo que muestre que el régimen no va a actuar de la misma manera. Este es un punto que a mí me parece tremendamente importante de señalar. Lo dije estando fuera de Cuba, pero tampoco quería ser tan enfático sin tener el pulso de la calle aquí, de la gente, de lo que dice. Pero todo el mundo lo que vio fue que el régimen dio una pateadura brutal, hizo lo que le dio la gana, y ahora viene con a subir la parada con el tema de las sanciones y las condenas que está imponiendo a las personas. O sea, condenas delirantes. O sea, una persona por salir a protestar que le pongan 21 años de cárcel, a otra persona 25, 27, a un joven por romper una foto de Fidel Castro que le pongan 11 o 12 años. O sea, esto está hablando del nivel de impunidad con la que se siente el régimen cubano. Y ahí yo quiero remarcar, y hoy ponía un post en Facebook y en Twitter, sobre este elemento que muchas veces se repite, y yo creo que ya es casi una inercia. No, el régimen cubano tiene mucho miedo. No, yo no creo que el régimen cubano tenga absolutamente ningún miedo cuando ha podido hacer lo que ha hecho, y sencillamente no ha pasado nada, no ha habido corte de relaciones de ningún país con ellos, no ha habido ni siquiera el llamamiento a un embajador, no ha habido una sanción realmente concreta que tenga peso. Lo que se está haciendo son cosas realmente simbólicas, y mientras eso ocurra, el régimen no tiene absolutamente ningún miedo. Y de hecho, por eso desde un principio a mí me pareció que era fallida esa convocatoria, que no iba a tener efecto cuando ellos estaban ya diciendo que no iban, como decía Raúl Castro por allá, no iban a ceder ni un milímetro. Y lo han dicho de otra forma ahora, no nos quite el sueño X o Y cosa, ¿no? Yo creo que ellos están siendo tremendamente claros en eso. Y por parte de nosotros estamos siendo muy efectivos, incluyo sobre todo las instituciones internacionales, e incluso ahora mismo en el debate me gustaría entrar también el tema de la prensa. ¿Cómo se está comportando la prensa para cuestionar situaciones que son evidentes?
Ahora, pero cuando se habla de miedo, por lo menos en el caso que yo lo expresé, yo hablé de miedo no a la reacción internacional, aunque eso puede tener un costo político para el gobierno, por lo menos en imagen. O sea, siempre el gobierno cubano, la imagen le ha importado un bledo por tal de mantener el poder. Pero, no obstante, que siempre tiene su costo político, ese es mi punto de vista. Ahora, el miedo que yo hablo, o el temor, o el nerviosismo, vamos a poner el calificativo que querramos, es con la gente, con el descontento popular. Yo creo que ahí es donde está posiblemente la reacción de sorpresa del gobierno cubano. Por eso también puse la palabra sorpresa. ¿Tú no crees que el gobierno, en cierta forma, le teme a una explosión nacional popular, digamos, multiplicada de lo que pasó el 11 de julio?
Bueno, el régimen sabe, primero, que si hiciera una encuesta honesta, el 90 y no sé qué por ciento estaría en contra de ellos. Eso ellos lo saben. Lo que pasa es que confían en la capacidad represiva que tienen y todo lo que vieron y aprendieron también y ejercitaron por allá por Venezuela y Nicaragua. Entonces, el tema no es plantear, por lo menos yo lo veo así, una situación hipotética que no hay condiciones para que ocurra. Y de ahí a mí me parece que fue un poco deshonesto por parte de actores políticos desde el exterior y también de medios de prensa de no cuestionar ese llamado al 15 de noviembre, porque era evidente que venía el desquite. Era evidente que el régimen, en vez de tener que recurrir a la fuerza cruda y bruta, como tuvo que recurrir el día 11, donde no aparecieron ni los comités de defensa de la revolución, ni la UJC, ni la FMC, ni nada por el estilo, porque fue tan espontáneo que ellos no tenían nada preparado, y entonces tuvieron que usar las tropas especiales. Bueno, en el caso del 15 de noviembre tuvieron tiempo suficiente para engrasar toda la maquinaria y definitivamente mostrarle nuevamente los dientes y las garras al pueblo cubano y que entendiera que lo que había ocurrido en el 11 de julio había sido un paréntesis por un descuido tremendo del el aparato represivo. Yo creo que en ese sentido cabe una discusión de por qué se incentivó y se infló de alguna forma una convocatoria que se sabía que iba a ser fallida.
Claro, como dice Antonio, hay mucha gente a lo largo del país que sigue detenida, mucha gente que está recibiendo severas condenas con relación al 11 de julio. Y en cuanto al 15 de noviembre, recordemos que el señor Bruno Rodríguez Parrilla convocó a los embajadores acreditados en La Habana para advertirles,
regañarlos.
Claro, ¿no? Lo que significaría cualquier tipo de manifestación de apoyo hacia estas personas. Antonio, tú has venido hablando durante mucho tiempo de la urgente necesidad de que se logre un debate serio entre cubanos. ¿Por qué no sucede? ¿Qué pasa?
Yo creo que hay agendas y ya hay intereses establecidos y hay un status quo también, por qué no decirlo, que no permite que eso ocurra. Y eso yo creo que cubre a todos los sectores, ya se quieran llamar de derecha, de izquierda, como se desee llamar, pero la gente no quiere entrar en un debate serio de cuál es el escenario que tenemos. Y por otra parte, me parece que en ese sentido los medios de comunicación, y lo hemos discutido aquí en el programa, tampoco están pinchando para precisar a esos actores a que tengan que hablar. O sea, de momento yo veía, por ejemplo, que se decía que iba a haber un centro de información en la Brigada 2506. Señores, yo sabía que no iba a pasar nada, la gente sabía que no iba a pasar nada, porque es que la campaña de terror que ellos implantaron en los medios de comunicación aquí, todos esos videos de gente con palos, con tubos, en las calles aquí haciendo esas prácticas, o sea, y con las tropas especiales aparte mirando desde a fondo, mira, era lógico y era más que predecible que no ocurriría nada. Sin embargo, como les decía, muchos de esos actores y muchos de esos medios empezaron a decir, viene esto y viene aquello y la marcha del cambio. Y entonces uno se da cuenta que eso llega un momento que se convierte como en el estímulo, el combustible para que siga funcionando todos unos mecanismos que de lo contrario tendrían que entrar en una discusión mucho más seria de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y sobre todo que tendría que estar en manos de gente profesionales. Y lamentablemente eso en los últimos tiempos se ha ido dejando a un lado. Yo espero que con todo esto que ha ocurrido se tome esa línea. Y un puntico antes de dejarles para que ustedes sigan preguntando, comentando. El tema de poner toda la responsabilidad en Junior García, a mí me parece demasiado cómodo. El hombre carga con una responsabilidad importante, porque él fue el que hizo la convocatoria y después, de alguna forma, vio cómo se iba él erigiendo como el rostro visible, el líder, y sin embargo no lo frenó. Pero por otra parte, se vio desde otros actores que empezaron a montarse en esa misma convocatoria y de ahí relanzaron sus agendas. Y ahora, hoy en día, todo el mundo dice el culpable es Junior por la acción que hizo, pero nadie le pregunta a esas otras personas qué responsabilidad carga aquí cada cual.
Hay un tema que a mí, hablando de la convocatoria del 11 del 15N, del 15 de noviembre, el hecho de haberla convocado, tú dijiste que fue un poco apresurado. Hay incluso, he tenido entrevistas aquí en este programa que también han dicho que fue un poco apresurada, porque todavía estaba la resaca del gobierno cubano, estaba todavía demasiado viva y que fue muy pronto para convocar. Bien, pero el hecho de esa convocatoria no le hizo pagar un costo político internacional al gobierno cubano. Estoy hablando ahora de las acciones dentro de Cuba, no quiero hablar de lo que se hizo fuera de Cuba, las acciones dentro de Cuba. No, ¿tú no crees que el hecho de que se haya hecho y que haya tenido que el gobierno enseñar la represión, el chantaje a que está acostumbrado, las presiones contra el Junior García y contra toda la plataforma Archipiélago y contra todo el que saliera de su casa, ¿tú no crees que eso le hizo pagar un costo político al gobierno?
Yo sí creo, pero todo en política tiene un costo y un beneficio. Y yo creo que el régimen sí, evidentemente, una vez más, no es para nada la primera vez y en otras ocasiones lo ha hecho en forma mucho más brutal, pero una vez más mostró quién es. Pero por otra parte, el beneficio fue que usó toda esta situación para nuevamente relanzar sus campañas ideológicas y engrasar toda su maquinaria represiva. Es como el caso, por ejemplo, digamos, de alguna forma, buscando un símil, con lo de Elian González. De momento, cuando lo de Elian González, la cuestión ideológica en el país estaba por el piso. Y Fidel Castro vio eso como una gran oportunidad, sabiendo que era muy probable que lo ganaba, lanzar aquella advertencia al exilio de que si no lo devuelven en 72 horas, aténganse a las consecuencias y qué sé yo, y todo eso disparó esa confrontación y él se montó en su maquinaria y a partir de eso relanzó nuevamente toda la cuestión esta de movilización y la cuestión ideológica. Yo creo que el régimen se montó nuevamente en esa convocatoria para relanzar todo esto y por supuesto está dispuesto a pagar un costo porque sabe que lo tiene que pagar, como lo pagan también Maduro, como lo pagó Ortega ahora con toda la gente que metió a la cárcel antes de las elecciones. Pero ellos al final, que les interesa tener todo el poder, ellos calculan que es beneficio para ellos. Yo creo que ese fue más o menos la lógica que aplicaron.
Hablando de lógica, ¿qué te parece la sanción que pone, la restricción, para ser más puntual, que impone Estados Unidos en las últimas horas, en restricción de viaje, a 9 funcionarios cubanos, precisamente por el 15N?
Bueno, ya creo que se había hablado sobre eso. Creo que son sanciones que caen en el carácter simbólico, porque ninguno de esos funcionarios ni tiene cuenta en los Estados Unidos, ni van a viajar a los Estados Unidos. Y por ende, bueno, sí lanza cierto mensaje de la impunidad y demás, pero en la concreta no tiene ese gran impacto. A mí me parecería mucho más interesante sancionar empresas que están metidas aquí y apoyando al régimen, que le dan beneficios al régimen, sancionar a esas empresas y sancionar a los directivos de esas empresas. Y eso no se ve muy cerca de que ocurra.
Claro, las sanciones parece que es la forma política que llevó a cabo el expresidente Trump y que la administración actual también se encamina por ahí.
Se comenzaron a hacer con Venezuela, con los funcionarios venezolanos.
Pasaron
con
a Nicaragua, Cuba y siguen Cuba. Ahora también con...
O sea, Rodríguez, lo que tú acabas de decir es que lo que debiera implantarse es, o por lo menos aplicarse mucho más, el título 3 de la Legislación Burton.
Claro, o sea, tomar medidas que realmente duelan. porque estas no tienen ninguna importancia. Y a lo que iba también, y he visto muchísimas declaraciones desde el 11 de julio, declaraciones de los congresistas, de Rubio, de muchísima gente allá en Estados Unidos, diciendo sanciones, esto, lo otro. Apoyamos al pueblo cubano, pero todo en abstracto. Hasta ahora yo no he visto que alguien se haya parado y diga, mira, concretamente la sociedad civil va a ser ayudada y beneficiada en este, en aquel y en tal otro punto, la oposición en este, aquel y en tal otro punto. O sea, eso siempre queda en el aire, declaraciones y declaraciones que repiten lo mismo, pero concretamente no aterrizan en una ayuda aquí al interior de la isla. Y mientras el régimen tenga las manos suelta y tenga esta preponderancia en el terreno, mira, se podrá hacer lo que se desee fuera de la isla, pero eso no termina de cuajar, porque ellos siguen teniendo el control y la tranquilidad, y lo han dicho expresamente. O sea, hace unos días en varias declaraciones, incluso de jóvenes que ellos lo tienen completamente adoctrinado, han dicho, bueno, sí, las redes sociales, esto, lo otro, pero el terreno lo tenemos nosotros. Así de claro lo han dicho.
Antonio, si la administración del presidente Biden te preguntar a qué medidas se deben tomar respecto a la situación que hay en Cuba, es claro, ¿no?, que el régimen está en una crisis, de que no hay una opción de reemplazo, pero también el pueblo cubano, tú lo has dicho muchas veces, no sabe hacia dónde va, no sabe hacia dónde lo dirigen. ¿Qué medidas tú le pondrías encima del escritorio?
Primero, sanciones como las que hablaba desde la parte exterior, como esta que estamos hablando. Sanciones que duelan de verdad a la gente que oportunistamente se está aprovechando de la precariedad y la miseria del pueblo cubano y están colaborando con el régimen. Yo creo que eso es fundamental. Segundo, y me parece que es la más importante, es un apoyo real al pueblo cubano. Un apoyo real a la sociedad civil, a la oposición, y eso implica que los actores que están acá al interior de la isla tengan toda la visibilidad, que sean reconocidos como actores políticos, que tengan recursos para poder trabajar y articularse y moverse, o sea, todo eso, y que todo eso no esté condicionado por agencias y actores que están en el exterior, que al final acá no llega ayuda, no hay ayuda para la gente no tiene con qué trabajar. Hay veces no tienen ni una pastilla después que le dan una paliza, hay veces no tienen ni un naproxeno para tomar. Imagínense que entonces lleguemos a tener el músculo para realmente enfrentar al régimen. O sea, eso es algo que no se acaba de decir, y que todo el mundo sabe que está ocurriendo, y que tiene que de una vez ocurrir ese debate y esa discusión para que se dé ese salto. Y que el otro punto importante, que se dejen de crear esas falsas expectativas, que no se siga diciendo que tenemos algo que no tenemos. Es como el caso de un paciente que llega enfermo a ver al doctor. Si el doctor no hace un diagnóstico claro de todo lo que tiene, y en qué magnitud tiene o no tiene una enfermedad, mira, el paciente le va a ir mal, y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Yo he visto, por ejemplo, he visto en el mismo portal de ustedes, de Martí, que hay veces noticias grandilocuentes. Recuerdo una que hace un tiempo atrás decía, San Isidro toma las calles. Señores, ustedes saben lo que significa tomar las calles, así en ese tono. O de momento algo que me está llamando la atención en los últimos tiempos, y se está poniendo que todo lo que ha ocurrido, el 11J y todas estas cosas, exclusivamente tienen una génesis del 2018 para acá con el Grupo San Isidro. Señores, hay que poner los pies en la tierra y tener una discusión clara y el escenario real para que podamos avanzar. De lo contrario, esto es un círculo vicioso.
Antonio, ¿cuál es el estado de la oposición que te encuentras regresando a la isla?
Muy desperdigada. Hay muchos actores que están todavía acá, que han resistido. La gente se ha sostenido intentando, pero evidentemente esos que hemos visto de que se, por ejemplo, en el mismo caso de los jóvenes que han salido en los últimos tiempos, eso viene pasando ya desde hace años. Yo diría que a partir de 2016 se vino acrecentando. Entonces las personas hay veces aquí desde fuera del país se alarman y dicen, no, porque mira lo que han hecho, que se han ido en pleno momento. Hay que estar con los pies aquí para saber lo que es la presión que se recibe, no solamente sobre uno, sino sobre la familia. Entonces, la oposición está resistiendo, como ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, en una situación mucho más precaria que hace unos años atrás. pero todavía está. Y lo interesante es que a partir del 11 de julio, personas que aunque no se consideran abiertamente opositores, pero sí han pasado a este lado y a estas filas a partir de toda la brutalidad y violencia del régimen. Hay cientos de familias, hay cientos de presos, hay cientos de personas esperando también procesos de condena. O sea, en ese sentido, el panorama es más crítico, pero hace falta la articulación. Lo espontáneo juega un papel, claro, pero ya lograr un cambio político, ya eso lleva mucho más.
Claro, no tenemos mucho tiempo, nos queda un minuto y medio. Yo voy a utilizar 15 segundos. San Isidro, sin dudas, no es toda la historia de la oposición, ahí tú tienes toda la razón, pero San Isidro, por esas cosas del destino, logró la solidaridad de un grupo de jóvenes cubanos que después desembocó en el 27N frente al Ministerio de Cultura, algo inédito también en la historia de Cuba. Yo creo que San Isidro tiene tremenda importancia, Antonio.
No dudo que tenga tremenda importancia, claro que la tiene, pero todo el trabajo que se venía haciendo de la oposición, y ustedes lo han seguido, principalmente te puedo hablar desde el Foro por los Derechos y Libertades, que logramos durante más de un año protestas donde cada fin de semana había 150 o más arrestos, cada fin de semana. Sencillamente nos dejaron colgados, no se nos ayudó en un momento que era crítico. Entonces, por eso estoy diciendo que ahora mismo hablar de que la gente tiene que ir al espacio público y salir, bueno, hay que ver por qué cuando se intentó y se logró de una forma realmente básica, pero se logró, no existió el apoyo. Entonces, ¿qué hay que hacer para que si eso se vuelva a plantear como estrategia, funcione y no volvamos a caer en los mismos errores?
Bueno, ahí está, usted mide muy bien el tiempo, amigo mío, porque ha terminado exactamente.
Antonio González Rodríguez, muchísimas gracias.
Un placer de ver.
Gracias a usted, gracias a usted.
Como siempre.
Bueno, hasta aquí las noticias como son.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.